y un diseño muy similar a como lo haría un medio de comunicación real.
Para llamar su atención y animarles a que entren en las páginas. Entonces,
pues no lo creemos sin contrastar.
Y creemos firmemente que a lo mejor una buena campaña, una buena plan de infodemia podría ser interesante que se fomentara para, de alguna manera, tratar también la infodemia.
Dice un proverbio judío que con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. En tiempos en los que hemos asumido que en cualquier momento nos puede saltar una fake news o un bulo, quizás ni notemos este impacto. Pero pensemos en él, en ese martillazo a quienes tienen la incertidumbre como compañera y como única escapatoria, esa ventana por la que entra algo de aire fresco y no es más que un dibujo en la pared. A las puertas del Día Mundial contra el Cáncer, que es cada 4 de febrero, queremos parar y reflexionar sobre cómo las falsas creencias y las recetas mágicas juegan con esta enfermedad. Hoy desmontamos los bulos que amenazan a sus propias salidas.
Vamos a contar mentiras, la la la. Vamos a contar mentiras, la la la. Vamos a contar mentiras.
¿Qué riesgos generan estas mentiras? Cuando estamos en una situación complicada, tenemos muchas papeletas para caer en la tentación de buscar alternativas. Incluso los pacientes con cáncer quieren hacer algo por sí mismos. Y es ahí cuando dañan los bulos. Hay algunos que te hacen sentir culpable por haber contraído la propia enfermedad, ya sea por conflictos no resueltos o traumas del pasado. Así nos lo cuenta Carlos Mateos, que es el coordinador del Instituto Salud Sin Bulos.
Cursos, talleres, libros incluso, de supuestos gurús, mucha gente que habla de crecimiento personal, de que todo está en la mente y tal, y entonces lo que están trasladando es que las enfermedades como el cáncer están provocadas por un conflicto no resuelto. O sea, eso no solamente tenemos a un paciente que ya está bastante angustiado con su enfermedad para que encima se sienta culpable porque ha tenido un problema emocional o no lo ha sabido resolver o no está sonriendo todo el tiempo.
Se propaga el crédito del buen estado de ánimo como garantía de resistencia ante la enfermedad. No tiene nada que ver, indica la presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología, Ana Laura García.
Normal que tenga época de mejor humor, de peor humor, y eso pues no va a influir en el curso de su enfermedad en absoluto. Ese es el primero de los bulos que nos preguntan los pacientes y que es cierto que no tiene que ver.
El buen estado de ánimo ayuda, claro está, hablando en términos de bienestar propio, pero no implica una recaída ante las más de 200 dolencias que engloban lo que denominamos cáncer. Emilio Alba, director de la Unidad de Intercentros de Oncología Médica de los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, añade que el estrés, tan de moda como podríamos decir en este ritmo frenético de vida, no está relacionado y comprobado científicamente con la aparición de tumores.
No es que no tenga nada que ver, que a lo mejor tiene, pero lo que es cierto es que como la medición del estrés es un tema muy muy difícil y hasta ahora pues la ciencia la verdad es que no le ha dado una solución a ese tema, relacionar científicamente el estrés con el pronóstico del cáncer pues no se puede hacer.
Y en cuanto a la edad, que en muchas ocasiones se cree que marca la virulencia del tumor, Emilio Alba nos lo esclarece.
Tumor cerebral, independientemente de la edad, tiene peor pronóstico que un cáncer de mama, ¿no? Independientemente de la edad. Y ese ejemplo ocurre para muchos tumores, ¿no? En general, lo que está más relacionado con el pronóstico es la localización del tumor, más que otros factores.
También hay esperanzas depositadas en suplementos o vitaminas y superalimentos, esa varita de prevención del cáncer que, como en todo, es nocivo en exceso.
También hay estudios que tienen ya pues años, incluso décadas de antigüedad, y que han demostrado que no hay ningún suplemento que claramente prevenga. Incluso en algunos de los estudios, algunos suplementos con algunas vitaminas, tomarlas en dosis excesiva, pues se vio que podrían incluso tener un efecto nocivo. Realmente no es cierto que prevenga.
No existe ningún alimento de por sí que ni prevenga ni mucho menos cure el cáncer.
Los oncólogos Ana Laura García y Emilio Alba aseguran que todo depende de cada persona, estadio de la enfermedad una vez que se diagnostica, además de otros factores, pero son muchos los aliados para prevenir el cáncer.
Ciertas actividades preventivas, como los programas de detección precoz, mamografía, cáncer de cervix, cáncer de colon.
No ganar peso, hacer ejercicio físico.
Y ciertas vacunas. Sabemos que ciertas infecciones pueden causar un mayor riesgo de desarrollar un cáncer, como por ejemplo es el caso del virus del papiloma humano.
A nivel de salud pública, lo que habría que evitar un poquito es los alimentos ultraprocesados.
Frente a todos esos bulos, informaciones falsas que pueden jugar con nuestras expectativas de recuperación, la ciencia habla, como hemos escuchado, y aprovechamos para rescatar dos buenas noticias que nos dejaba el año pasado en avances. Omomic, el fármaco contra el cáncer desarrollado en el Valdebrón Instituto de Oncología en Barcelona, superaba con éxito un ensayo clínico de fase 1. Según datos preliminares, el fármaco, una mini proteína terapéutica, tiene pocos efectos secundarios. Es tolerable y en algunos pacientes se consigue estabilizar la enfermedad. Doctora Laura Soucek es jefa del grupo de modelización de terapias antitumorales del Valdebrón de Barcelona.
Este fármaco es el primer fármaco de este tipo. Estamos atacando una diana que se llama MYC, M-Y-C, una diana que está compartida por todos los tipos de cáncer humano. Entonces, esta es una oportunidad enorme porque significa que podríamos tratar con el mismo fármaco pacientes con indicaciones oncológicas diferentes. MYC es lo que permite a las células del cáncer de proliferar, de captar los nutrientes y hasta de invadir los tejidos alrededor. Entonces, permite también las metástasis.
Metástasis, esa temible propagación de un tumor a otros órganos del cuerpo. El 90% de las muertes por cáncer son provocadas por esta diseminación letal de las células tumorales. Ahora tenemos la buena noticia de que un equipo investigador del Instituto para la Investigación en Biomedicina de Barcelona ha detectado el posible talón de Aquiles de la metástasis en el cáncer de colon. Han detectado en ratones las células que la originan y también la manera de eliminarlas con técnicas genéticas antes de la cirugía. El cáncer de colon es el tercero más común en el mundo, con cerca de 2 millones de nuevos casos cada año. Escuchemos a Adrià Canyella Socias, que es el primer autor de este estudio.
Estas células, cuando llegan a estos órganos, al ser muy pocas aún, no son detectables.
¿Cómo han dado con ellas entonces?
Primero hemos identificado cómo eran estas células, saber qué marcadores utilizan, cuál es su biología, y una vez sabemos qué marcadores tienen, qué genes expresan, mediante tecnologías de ingeniería genética, podemos hacer que sean fluorescentes estas células.
Uh-huh.
Y esto nos permite ver dónde están.
Voz directa de la sociedad científica a la que nos remite el Instituto Salud Sin Bulos. Su coordinador, Carlos Mateo, recuerda la importancia de consultar fuentes fiables y dudar de titulares que ofrezcan remedios rápidos e infalibles.
Sociedades científicas, los hospitales, las consejerías de sanidad, incluso las asociaciones de pacientes, aunque su papel es otro, pues tienen información fiable sobre la enfermedad y sobre las posibilidades de tratamiento, de diagnóstico, etcétera.
No olvidemos que los bulos tienen un propósito premeditado y busca una finalidad concreta. En ningún momento es incondicional ni espontáneo. La cadena de una información falsa sabe cómo es su público, su audiencia y cómo diseñarlo y difundir este contenido.